noches, queridos oyentes. De nuevo aquí con nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, quien les habla, Margarita Rondón. Aquí saludamos a todos nuestros oyentes ecointegrales y después de estas largas vacaciones de verano, con toda la fuerza y energía para compartir con vosotros unos buenos momentos. Aquí tenemos a nuestra compañera Liliana.
Muy buenas tardes, de nuevo, bienvenidos y una vez más aquí reencontrándonos después de este hermosísimo verano bien merecido para todos. Muchos llegando, otros preparándose para las clases, recuerden que ya los niños comienzan. Y bueno, útiles escolares, verano, ya viene el frío, unos días de fresco que no vienen nada mal. Así que bueno, con invitados muy, muy especiales, con mucho que contar. Y un saludo particular a nuestra queridísima Lucy Sol, que en este momento nos estará escuchando, nuestra muy querida compañera de la radio. Bienvenidos a todos, una tarde más en Ecohuertos.
Esta tarde vamos a hablarles acerca de un tema interesante. Y Liliana les recuerda el teléfono de la radio.
Nuestro teléfono directo 91-693-3892 y nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Así damos comienzo entonces con nuestra sesión, como siempre, de jardinería y horticultura. Margarita, ¿qué nos traes para hoy?
Hay un tema bastante actualizado en estos momentos, que es el cultivo de plantas medicinales y aromáticas, porque ahí hay una noticia importante que compartir con vosotros, y es que se ha aprobado hace poco. Tenemos una buena noticia del 13 de agosto de este año en Ecoportal y Econoticias de Agroecología, cuyo titular dice lo siguiente: lanzan proyecto de gran envergadura para formación en el cultivo de plantas y hierbas aromáticas y medicinales. En la agroecología, este proyecto se llama Herbal MedNet y está financiado en un 70% por el programa europeo Leonardo da Vinci for Lifelong Learning, y está destinado a desarrollar contenidos formativos en el cultivo ecológico de plantas y hierbas medicinales, así como aromáticas. Y tiene una duración prevista de 2 años. ¿Por qué esta noticia es importante? Porque esto va dirigido hacia los emprendedores sociales. Se tiene previsto a nivel europeo que podamos desarrollar con ayuda de jóvenes y nuevos emprendedores una nueva andadura y un nuevo camino con respecto al cultivo de plantas medicinales y aromáticas, porque se ve que tienen un gran potencial a desarrollar y que pueden aportar tanto puestos de trabajo como se pueden hacer cursos de formación. Y también nos vamos a ayudar a largo plazo, porque vamos a estar dentro de una red de empresarios. Son varios consorcios de varios países a nivel europeo que están impulsando este proyecto. Y este proyecto trata sobre una plataforma de formación de educación que está cofinanciada por la Comisión Europea, y quien será el coordinador de este programa es el CAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Y los países que están participando son Bélgica, Grecia, España, Italia y Rumanía. Los contenidos que se van a hacer los presentaremos también en nuestra página web, porque son bastante interesantes y un poco profundo. Pero hoy, como cosas prácticas que siempre hablamos, vamos a hablar sobre una planta que tiene mucho interés y que en el transcurso de los años va a tener una gran importancia. Que en estos momentos no hay grandes extensiones de cultivos aquí en España, que apenas está comenzando, pero que va a ser una planta futuro que es muy interesante, económicamente y desde el punto de vista medicinal, porque tiene muchas aplicaciones. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre el aloe vera. El aloe vera es una planta medicinal que se cultiva, su cultivo no es muy complicado. Ella necesita suelos arenosos que estén bien drenados y su propagación es prácticamente, lo que mejor se da es a través de estolones. O sea que es división de plantas. Cuando la planta le crece un hijito a uno de los laditos, entonces hay que separar una parte de la planta y esa se trasplanta para reproducirla. También hay otras tecnologías que se pueden utilizar para hacer una propagación de plantas, por ejemplo, meristemas, células meristemáticas, pero ya eso se haría a nivel de laboratorio. Y hay muchas cosas que se pueden aplicar. Y será un campo de investigación muy interesante para el futuro. Y no solamente para los educadores, sino para los investigadores, para los consorcios que están interesados en adquirir estos productos aquí en España. Y esto sería lo que les puedo decir un poco acerca del cultivo de la aloe vera. Y esta tarde tenemos aquí una invitada, que es una colega nuestra, porque estamos aquí varios monitores de talleres, que de los talleres concertados que tenemos aquí en Leganés. Y hoy contamos con la presencia de Concha Gómez, quien es la monitora de teatro. Viene por parte de la asociación Animat Sur. Y contamos también con la presencia de un
alumno. Un futuro actor.
No, bueno, un futuro actor, pero un alumno.
¿Sí? Bueno, por eso, un futuro actor.
José Manuel Pulido. Bienvenido, José Manuel. Bienvenido,
hola,
Concha.
Bienvenidos. Sí, bienvenidos.
Bueno, entonces, lo que sí les puedo decir es que el próximo mes de octubre comienza un nuevo ciclo de cursos. Y con él se abren muchas nuevas expectativas. Y tenemos que afrontar este periodo de tiempo desde una perspectiva muy optimista de formación y creatividad. Como ustedes saben, dentro del programa de Ocio y Cultura del Ayuntamiento de Leganés hay una amplia paleta de cursos que se ofrecen, que todos estos años la población ha mostrado un gran interés. Y estamos viendo que estos cursos nos pueden ayudar en muchos sentidos. Y hoy estamos aquí dos monitoras, Concha y yo soy la monitora de cohuertos y del curso de alemán, entre otras cosas. Y queremos hablar un poco acerca de lo que son los cursos y nos gustaría hacer una pequeña tertulia acerca de ello.
Perfecto. Cuéntanos, Concha, ¿de qué van estos talleres? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Infórmanos a toda la comunidad para que estemos al tanto de todo ello.
Bueno, pues desde hace ya bastante tiempo se vienen organizando unos cursos a nivel de formación en el ocio y en el tiempo libre a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Leganés, y en él participamos diversas asociaciones que tenemos pues un abanico muy amplio de asignaturas que podemos mostrar a la población en general, ¿no? Pues desde actividades de movimiento como puede ser yoga, todo tipo de baile, flamenco, tal, pasando por las que desarrolla la capacidad más creadora como artesanía, costura, lagartera, pintura, bolillos, tapices, fotografía, y las que potencian las habilidades sociales y de expresión como puede ser la inteligencia emocional o la conversación en otros idiomas, los talleres de memoria o, por ejemplo, pues el que a mí me compete, que es el taller de teatro, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de actividades relacionadas con la cultura general y el medio ambiente, por ejemplo, pues las vuestras.
Sí, ¿eh?
El ecohuerto. O hay un curso también muy interesante de cosmética natural.
Natural, sí.
Nosotros desde Anima Sur programamos todos los años el taller de teatro, pero también además estamos ofreciendo conferencias mensuales en el Centro Cultural Julián Besteiro y un curso de paseo por la historia del arte, que nos invita a conocer pues los lugares más interesantes de la Comunidad de Madrid. Salimos y luego tenemos, bueno, pues muy amplia formación en el aspecto artístico, ¿no? O sea que, como verás, parece que lo sé de carrerilla, pero es que he procurado esta pregunta sobre todo afinar bastante, porque somos muchos compañeros, claro, los que nos dedicamos a esto. Es muy amplio el abanico, y luego me imagino que iremos hablando más pormenorizadamente de algunos de ellos, ¿no?
Sí, exactamente. Y más o menos cuéntanos, ¿para qué edades van comprendidos este tipo de talleres?
Pues mira, prácticamente tenemos para todo tipo de edades, porque hay un curso de estimulación temprana para bebés, uh-huh, y hay un taller de memoria para gente más mayor. Oh, ya me, sí, refiero a casi tercera edad. Bueno, en realidad tampoco ahí deberíamos de poner ninguna barrera a que, uh-huh, fuese gente más joven, porque, bueno, ejercitar los músculos y ejercitar la mente es algo que nos viene bien absolutamente a todos. Okay,
sí.
Pero vamos, de, por ejemplo, en los talleres de teatro, pues yo tengo grupos con niños de 9 años y en los adultos llegan hasta los 65, ¿no? Desde los 20, o sea que vosotros, yo sé también que trabajáis con muchos tipos de edades, o sea que toda la persona que quiera buscar un hueco, seguro que lo va a tener.
Seguro, seguro que va a conseguir un huequito donde poder desarrollar una actividad creativa. Nosotros, uh-huh, por ejemplo, tenemos grupos con niños en edad escolar, desde los más chiquititos hasta niños de 12 años. En el taller de cohuertos, por ejemplo, hemos tenido los más jóvenes están alrededor de los 20 y los más mayores ya pasando los 80. Uh-huh. O sea que esto no tiene edad. Y en los cursos de alemán, en el centro de jóvenes del Ayuntamiento de Leganés, allí sí ha habido una variación entre 17 hasta los 30 años, más o menos, son las edades que están comprendidas. Lo interesante es que las actividades que se ofrecen aquí en Leganés, no solamente participan personas de Leganés, vienen gente de otras partes.
Ah, sí, desde luego.
Sí, por ejemplo, en el curso de alemán vinieron chicos y chicas de Madrid, Madrid capital, de Getafe, de Alcorcón, de Fuenlabrada, de Leganés, por supuesto, y hasta de Ciempozuelos, uh-huh, o sea, del sur.
Hombre, y es que además es muy interesante que en un lugar donde hay una escuela de idiomas haya una posibilidad de poder hablar en el idioma que uno está aprendiendo en su propia población o en las de los alrededores. Y una oferta tan variada como la nuestra, no hay muchos municipios en la zona sur que la tengan. Uh-huh. Entonces, es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos compañeros que vienen de fuera de Leganés, porque unido a los precios, unido a la calidad de los cursos y a la trayectoria que llevan, pues sí que es verdad que es una oferta muy, muy interesante.
Y son unos precios muy solidarios, los precios de los cursos que se ofrecen.
¿Qué precios tienen?
Bueno, yo no me gustaría tanto hablar de precios en concreto, porque claro, depende de muchas actividades, pero sí,
varía un poquito.
Pero sí, hacer hincapié en una cosa, y es que todos los monitores de los talleres hemos sido conscientes de que ahora hay un momento
difícil,
hay un momento en el que el intercambio de recursos es importante y no es el momento ahora de subir precios. Entonces, es todos los talleres para la formación, para el ocio, también talleres que nos van a ampliar el mercado laboral, están pensados para que la población no tenga que hacer un esfuerzo económico más.
Sí, que haya una solidaridad. Y aprovechando, me gustaría que contamos ahora con la presencia de José Manuel, ¿verdad? Que pues un alumno de Concha. No, bueno, con cada uno de estos talleres se aprende muchísimas cosas, hay muchos conocimientos, se imparten muchas ideas, pero al final no solamente son los conocimientos los que quedan, también hay dentro un crecimiento personal, algo más, ¿no? Que seguramente José Manuel nos puede explicar mucho mejor, ya que él ha estado en estos talleres.
Pues como bien dices, el taller de teatro no solo es aprendizaje de teatro, sino también te enseñan a trabajar en equipo, compañerismo. Hay muy buen rollo entre nosotros y siempre tienes contacto con otra gente de diferentes sitios, de diferentes profesiones, donde tú puedes luego labrarte una amistad. Entonces, esto luego a la larga, en tu vida cotidiana, te sirve para luego saber cómo tratar a las personas, saber trabajar en equipo. Incluso los personajes con los que trabajamos te sirven para crecimiento personal también para ti. Entonces, el ambiente que se crea en los talleres le llamo yo como la familia del teatro, ¿no? Somos la familia del teatro, quedamos luego para hacer actividades fuera de, del teatro en sí, y bueno, siempre nos llamamos como una familia, porque si no hay un buen rollo entre nosotros, las obras de teatro no pueden salir para adelante. Entonces, estamos todos trabajando por un mismo objetivo, que es, aparte de aprender nosotros, a la gente, ofrecerle un espectáculo de calidad, encima muchas veces gratuito, como estabais comentando antes, los talleres, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, que el arte no tiene por qué valer dinero. Entonces, la gente luego responde muy bien a las actividades que se plantean desde Animatsur y desde vuestros talleres, seguro que también.
Bueno, una de las características que tienen este tipo de talleres, por ejemplo, en el taller de Cohuertos, es que se comparten mucho, surgen muchas iniciativas, hay mucha solidaridad entre las personas, entre el compartir, entre el ayudarse, se hacen alianzas que jamás quizás antes se hubieran concebido, y las personas buscan una alternativa de vida saludable que les interesa, que les va directamente a su persona, a su familia, se preocupan, se ocupan y accionan, y eso es maravilloso. Entonces, estos trabajos que se hacen, por lo que yo he vivido y experimentado en este último año escolar, es que trascienden los límites de Leganés. O sea, esto lleva consecuencias y se expande hacia Ávila, hacia Griñón, hacia Córdoba. O sea, estamos interconectados con diferentes partes de España y se hace un vínculo muy bonito y muy hermoso entre lo que es la parte rural y esta ciudad, uh-huh, aquí en Leganés, y eso es algo muy interesante desde el punto de vista social. Y los objetivos que nosotros en realidad perseguimos como monitores en estos cursos es motivar la participación ciudadana, o sea, que la gente tome ese rol activo para ayudarse a sí mismo, para conocerse, para compartir, para hacer nuevas cosas, y eso es muy importante.
Sí. Concha, cuéntanos, a ver, cómo las personas que estén interesadas en conocer un poco más de estos cursos, cómo apuntarse, dónde, en qué lugar, a qué hora, etcétera, qué días, uh-huh, ¿tú puedes darnos toda esa información?
Sí, en principio vamos a estar los días del 17 al 21 de septiembre en horario de mañana y de tarde en el Centro Cultural Julián Besteiro. Uh-huh. No obstante, en todos los centros hay un listado de profesionales que impartimos estos cursos con nuestros números de teléfono, porque en cualquier momento pueden demandar mayor información. Fuera de estos días pueden preinscribirse, hablar con nosotros, en fin. Pero vamos, donde vamos a estar todos juntos en la matriculación serían los días del 17 al 21 de septiembre en el Centro Cultural Julián Besteiro. Está justo en la boca de metro de Julián Besteiro, de Metro Sur. Esto lo informo para la gente que no es de Leganés y quiere ubicarse, pues tiene que buscar la avenida Juan Carlos I, si viene en coche, alrededor del número 50, y en el caso de que venga en Metro Sur, como he dicho, pues la parada de la estación de Julián Besteiro.
¿Y en qué horarios? ¿En qué horario las inscripciones?
El horario a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 1, sí, y de 6 a 8.
Sí.
Y de 6 a 8.
Y este año en la Junta de Distrito de La Fortuna, a la semana siguiente, también se harán inscripciones para la población de La Fortuna que esté interesado en participar en la oferta de cursos que se van a realizar en La Fortuna. Y el horario va a ser también igual mañana, uh-huh, y tarde, y va a ser directamente en la Junta de Distrito de La Fortuna, uh-huh, en la calle Amado.
Sí.
Sin número. Y bueno, es muy fácil llegar allá. Cualquier pasan varias
pues
líneas de autobús.
Está el Metro Sur también.
Sí.
Y está aproximadamente como unos 10, menos de 10 minutos de la parada y con varios autobuses alrededor.
Sí. ¿Y para cuándo comienzan entonces ya estos talleres? ¿Después de formalizar la inscripción?
Pues en octubre, comenzamos todos en octubre. Además, el otro día tuvimos una reunión todos los monitores y la verdad es que nuestro ánimo está alto, estamos deseando volver a ver a nuestros antiguos alumnos y a conocer gente nueva.
Exacto.
Y además venimos con muchas nuevas ideas. Yo creo que en tiempos de crisis la creatividad es la que nos va a sacar adelante, el empuje, el buen ánimo. Y hombre, yo hablo un poco por boca de todos, pero porque es verdad que lo estuvimos comentando el otro día, que veníamos con ganas renovadas, ¿no? y yo pienso que la oferta que vamos a lanzar este año va a ser del gusto de todos y además con muchas actividades, porque además del propio curso se realizan muchas actividades paralelas. Por ejemplo, en el curso del Paseo por la Historia nosotros salimos cada 15 días a visitar lugares interesantes de la Comunidad de Madrid o de fuera de Madrid, pero con teatro salimos a hacer salidas culturales también, visitas a exposiciones, pero todos los compañeros de todas las actividades realizan actividades paralelas a estos, desde comidas, porque bueno, también no todo es aprendizaje, de vez en cuando esa convivencia,
claro,
entonces sí, hacemos alguna comida,
se fomenta la convivencia,
sí, trabajamos mucho en Navidades, bueno,
excelente. Bueno, yo creo que está bien interesante, bien completa toda la información que nos ha traído hoy Concha y compañero José Manuel. Y bueno, Margarita, ¿desea agregar alguna cosita más para culminar sobre estos talleres, igual para ecohuertos, para el curso alemán?
Bueno, los cursos de ecohuertos se van a dar aquí en Leganés y los de alemán los días jueves en La Fortuna y por la tarde. Y en Leganés van a ser los días miércoles y los horarios, bueno, están disponibles las personas que se puedan inscribir, ya sea en horario que sea conveniente para la mañana o para la tarde, ¿sí? Y en el centro de jóvenes de Leganés también vamos a hacer unos cursos de alemán, de iniciación al alemán, que van a estar durante todo el año escolar.
A partir de octubre también.
Y los cursos, es importante que la población lo sepa, están las inscripciones abiertas durante todo el año. No es solamente esta inscripción que se va a hacer ahora en octubre, sino
en septiembre.
En septiembre. Y para comenzar en octubre, nosotros podemos inscribir a siempre y cuando haya plazas disponibles a cualquier persona. Durante todo el año, si te le interese. ¿Sí?
Perfecto.
Bueno, y eso es lo que podemos contar.
Pues muchísimas gracias a nuestros invitados.
Gracias por venir.
Gracias,
Concha.
Y siguiendo entonces con nuestro programa Ecohuertos Eco Integral, continuamos con nuestra habitual sesión de cocina con nuestras tres S's de sano, sencillo y suculento. Y como próximamente comienzan las clases y todos los niños estarán muy al pendiente de las próximas loncheras, de las próximas meriendas y de muchas cosas más, pues hoy hemos traído un plato muy especial que le encanta a todos los niños y que lo podemos hacer de forma muy casera y además muy natural, que queda excelente, que a los niños pues se chuparán los dedos de comerlo. Tenemos los nuggets de pollos y son caseros, muy bien. Entonces tenemos la receta, apuntamos con lápiz y papel los ingredientes para aquellos que estén interesados en prepararlo. Para unas 40 unidades aproximadamente de nuggets, tenemos dos pechugas de pollo, 100 miligramos de leche, 100 gramos de queso de untar, 100 gramos de pan rallado y para rebozar vamos a necesitar huevo y pan rallado de nuevo. Preparación, muy sencilla. Picamos pues en la picadora o bien que nuestro carnicero lo haga, las pechugas de pollo. Luego salpimentamos y añadimos la leche, el queso de untar y el pan rallado. Seguimos formando bolitas del tamaño de una nuez, o depende, pues si la quieres un poco más grande, pues ya como es para niños, mejor que no sean muy grandes, para que sean mucho más apetecibles para el niño. Luego pasamos estas pelotitas o estas bolitas por pan rallado y a la vez las vamos aplanando con los dedos. Muy bien, la aplanamos un poquito. A continuación las pasamos por huevo y de nuevo por pan rallado. Esto es el rebozado, muy bien. Luego colocamos una sartén con abundante aceite y freímos. Luego de que este esté a fuego medio alto, pues ya tenga su temperatura ideal, pues freímos los nuggets de pollo. Así que sencillito y para servir, pues con las diferentes salsas que prefieran los niños, la ketchup, la rosada, tomate frito, pues las salsas que prefieran a su gusto. Muy nutritivo, algo que les apetece a todos y pues ideal para las meriendas de los niños.
Pues muy delicioso.
Recordamos nuestro número de teléfono 91-693-3892 si quieren participar con nosotros directamente en la radio. Y bien, pueden también escuchar nuestro programa en directo visitando nuestra página de Ecoleganés, www.ecoleganés.org, y también pueden allí encontrar todos nuestros programas de Ecohuerto dando doble clic al programa Ecohuerto y escucharnos cuando lo deseen. Así pues, les recordamos que en este nuevo año escolar, pues tenemos de nuevo el programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, para todos aquellas AMPAs de los diferentes centros educativos. Hacemos un llamado de manera tal de que si quieren participar, si quieren que sus niños de los coles participen en este hermosísimo programa que ya es nuestro segundo año consecutivo, pues pueden llamarnos a través del 689-669-849 y de esa manera pues le daremos toda la información. De todas formas estaremos seguramente recorriendo los colegios para visitarles y darles la información adecuada.
Las personas que estén interesadas en el curso de Ecohuertos y en los cursos de alemán me pueden comunicar contactar al teléfono 630-464-139 y ahí les daré toda la información que necesiten. Y hoy en nuestra sección Ecobionoticias les traigo una noticia que de verdad que es importante en estos momentos. Las semillas modificadas genéticamente de Monsanto han sido prohibidas en 8 países europeos. La prohibición es oficial en Polonia y está relacionada al maíz MON-810, que es transgénico de Monsanto. Las recientes protestas de apicultores y activistas transgénicos OGM tienen una conclusión exitosa después de una gran lucha. Los activistas exigían que el ministro de Agricultura, Marek Sawicki, prohibiera el MON 810 en el país. Y la buena noticia es que sus protestas tuvieron éxito. El funcionario fijó otra polémica norma internacional contra los transgénicos de Monsanto. Además de vincularse, destruir la salud humana produciendo una gama de dolencias, señaló Sawicki, el polen procedente de la cepa GM podría ser devastador para la población de abejas, ya que esta se redujo bastante en su país. Acorde a la agencia AFP, Savitsky indicó que el decreto dictamina la prohibición total de la cepa del maíz MON 810 en Polonia. Y el 9 de marzo hubo una oposición similar a las cepas genéticamente modificadas de Monsanto. En esa fecha, 7 países europeos bloquearon la propuesta de la presidencia danesa que permitía el cultivo de transgénicos en continente europeo. Los países que bloquearon esta propuesta son Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia. Una semana después de este anuncio, Francia impuso una prohibición temporal para el MON 810 en Lyon, Francia, y el tribunal dictó una sentencia después de que Paul François, un productor de granos, informó que Monsanto no proporcionó advertencias suficientes en la etiqueta del herbicida Lazo. La falta de advertencia causó daños en la población, como problemas neurológicos, incluyendo dolores de cabeza y pérdidas de la memoria.
Tras el testimonio, el tribunal ordenó un dictamen pericial para verificar la relación entre el herbicida Lazo y las enfermedades reportadas, así como también para determinar la suma a pagar por daños y perjuicio. Monsanto resultó culpable y esto allanó el camino para una acción legal similar en nombre de los agricultores en el futuro. Además, en Francia, la rama agraria del sistema de seguridad social halló alrededor de 200 efectos adversos dañinos para el ser humano y el medio ambiente desde 1996 en relación con los pesticidas de Monsanto. La lucha contra Monsanto continúa en muchos países, no solo por sus herbicidas, sino también por el resultante, sus nocivos productos transgénicos. La India comienza a alzarse contra la corporación, cerrando drásticamente al agrogigante bajo cargos de biopiratería. Y Hungría recientemente destruyó 1,000 hectáreas de maíz modificado genéticamente. La victoria entonces en este momento para Polonia es para todos los activistas anti-OMG de todo el mundo. Este es un comunicado tomado del ecoportal.net del día 27 de agosto de este año.
Y seguimos con nuestra sesión de salud ecointegral. Y hoy traemos un tema muy interesante que nos tiene aquí nuestra compañera Liliana.
Sí, correctamente. Siempre hoy, pues un poquito basándonos en el próximo año escolar que recién comienza esta semana y la próxima. Así que hoy hemos traído una terapia muy saludable, no solo para niños, sino también para adultos, que es la risoterapia. Correcto, creo que muchos habrán escuchado de ella y hoy hablaremos un poquito más. Es una actividad pues que une la respiración, la expresión corporal y muchas risas para favorecer la salud, la motivación y el rendimiento escolar en los niños. De este modo descubren la fantasía, la magia y la diversión en un retorno al verdadero espíritu infantil. Es una técnica que se utiliza con excelentes resultados para el tratamiento de enfermedades y además potencia la autoestima, la creatividad y la inteligencia aplicada a la investigación o el estudio. Los niños últimamente ríen menos y están sometidos al estrés y la hiperactividad en un mundo desertizado de risas. Ha crecido la competitividad y se les exige mucho, ya que se someten a un ritmo de vida demasiado acelerado. Por lo tanto, la risoterapia es una forma relajante y al mismo tiempo divertida de que los niños se reequilibren y armonicen.
¿Y cuáles son sus beneficios?
Uno de ellos, la actividad de la risa pues proporciona bienestar al segregar endorfinas, las cuales se le llaman también las hormonas de la felicidad.
También mejora la actividad respiratoria.
Fortalece el sistema inmunológico.
Elimina los efectos negativos del estrés.
Mediante la práctica de la risoterapia, los niños aprenden a respirar bien, desarrollan una actitud positiva y un equilibrio mental necesario para poder resolver las situaciones conflictivas.
Y dado que no se trata de un deporte donde deben competir, Practicar la risoterapia les brinda a los niños una mayor capacidad de atención, concentración y ayuda a disminuir la agresividad.
Asimismo, favorece la comunicación y combate la inseguridad y las alteraciones de conducta.
Otros beneficios que se logran son una efectiva gimnasia para la columna vertebral, que se estira hasta 3 centímetros en el acto de la risa, reduce la fatiga y favorece el sueño.
Otro aporte fundamental que este arte de reír y ciencia de respirar le brinda a los niños es el placer y la diversión del juego, tan positivo tanto a nivel físico, mental como emocional. En pocas palabras, salud para el cuerpo, equilibrio para la mente y alegría para el espíritu. Y ahora tomamos un pequeño extracto del artículo de Paz González que tiene como título Risoterapia, reírse ayuda mucho, sepa por qué. Ese pequeño trocito de ese artículo nos dice, si es tan efectiva la risoterapia, ¿por qué no la aplicamos en las salas de clases? Pues en cuanto a su aplicación en la educación, el estado anímico de los estudiantes es vital para la concentración y utilizando estas herramientas podemos lograr un ambiente agradable y de cooperación entre compañeros. Es así como la relación entre profesores y alumnos se fortalecería generando clases más atractivas y motivantes, fortaleciendo además la planificación escolar. Así que la risoterapia para todos y en todas las edades.
Y hoy les traemos una ecobionoticia. Llegan a España los Earthship, casas con costes de construcción asimilables. Traducidos al español, significa los barcos casa. ¿Sí? En los tiempos actuales, en los que la economía está en sus horas más bajas y en los que los precios no paran de subir, comprar una casa parece casi imposible para la mayoría de los españoles. Pero hay una fórmula viable para combatir la especulación urbanística y no endeudarse de por vida. Construir una Earthship, esa casa barco, se trata de una ecoconstrucción edificada con costes de construcción asumibles, porque utiliza materiales naturales o reciclados como neumáticos, botellas de vidrio y latas de aluminio. Como decía nuestra compañera Concha, en estos tiempos hay que tener mucha creatividad, claro. No es que esto sea una fórmula para todo el mundo, pero sí se pueden hacer, se han hecho experimentos muy interesantes con este tipo de construcciones. Otro de los beneficios de los Earthships es que son viviendas ecológicas, se adaptan al medio ambiente con un diseño que contribuye a reducir el estrés del planeta. Su construcción no depende de las infraestructuras normales, la red eléctrica, la red de agua, la red de saneamiento, que todas son muy importantes. Y en un desarrollo urbanístico tenemos que tenerla planificado, como ocurre con una vivienda convencional. Además, es un modelo de edificio totalmente autosuficiente energéticamente que no consume materias primas no renovables. Este nuevo tipo de construcciones que reinventa el concepto de hogar surgió en Taos, en Nuevos México, en 1978, gracias al arquitecto Michael Reynolds, creador y exportador al mundo de los Earthships. Ahora se puede ver en muchos países del mundo como Bélgica, Francia, Irlanda, Japón e incluso aquí en España.
Actualmente se están construyendo estas casas en Almería y el próximo año comenzarán a modelar el paisaje de la comunidad autónoma de Extremadura. Pero que nadie piense que este nuevo modelo de hogar que recaba los valores sociales no tiene que cumplir las normas. Como destaca el portavoz de este tipo de casas, Earthship Spain, Miguel Pérez, arquitecto de profesión, Todas estas construcciones han de cumplir el código técnico de la edificación y siguen, evidentemente, todos los pasos legales que debe seguir cualquier vivienda de nueva construcción en España. Además, con la nueva ley del suelo, que ya está empezando a aplicarse en algunas comunidades autónomas, como destaca Miguel Pérez, facilitará construcciones en terrenos donde hasta ahora no se podían llevar a cabo viviendas, por lo que, ahora más que nunca, es fácil apostar por un modelo que no solo extraiga y destruya, sino que conviva en armonía con los recursos naturales del planeta. Este ha sido un artículo tomado de Econoticias, ecoticias.com, del 29/8 del presente año.
Así que esto es una propuesta muy seria y muy creativa, que está dando sus frutos y que deberíamos mirar más cerca.
Y continuando entonces, seguimos con esta sesión. Nuestra mascota, indudablemente, es evidente, todos nuestros hogares tenemos una mascotita a quien mimar y a quien darle nuestro cariño, y en esta oportunidad vamos a hablar de los peces. Casi todos nos encanta mirar a una pecera con esos multicolores peces, y la verdad que es muy relajante mirar esas hermosos colores y figuras. El pez es una de las mascotas más silenciosas y decorativas de todo el reino animal, ya que la diversidad de especies y de colores con los que contamos es verdaderamente muy grande. Los peces tienen unas necesidades muy elementales que comparten con la mayoría de las criaturas, como el alimento, la luz y el agua. A continuación, pues vamos a explicarte ciertas consideraciones para que puedas darle unos cuidados óptimos a tus peces. Primero, escoger el tamaño de nuestro acuario. Es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos peces en casa, pues que el acuario es un espacio cerrado, pues. Entonces deberemos adecuar el número de peces a la capacidad de nuestro acuario.
El agua es otro aspecto muy importante. El agua limpia es tan esencial para los peces como el aire puro para nosotros. Los peces respiran el oxígeno del agua como nosotros respiramos el oxígeno del aire. Y es esencial que tengan todo el oxígeno que necesitan. Te hará falta, pues, una bomba de aire para asegurar que el agua contenga oxígeno en cantidad suficiente. Nunca utilices directamente agua de grifo. El agua de grifo contiene cloro y el cloro es perjudicial para los peces. Debes utilizar productos que eliminen el cloro. Asegúrate también que el agua que pondrás en el acuario tenga la misma temperatura que el agua que ya se encuentra allí.
En cuanto a la alimentación, la variedad de alimentos disponible es enorme. Y esto puede ser muy desconcertante cuando usted trata de hacer la mejor elección posible para su acuario. Conocer las necesidades nutritivas de los peces es un factor importante de salud y de longevidad. Leer bien las etiquetas antes de comprar permite no equivocarse. Las proporciones de estos diversos elementos varían con arreglo a las especies y a su dieta. Consulta con tu veterinario o con el dueño de la tienda que te ha vendido el pez para saber las necesidades específicas. En la mayoría de los casos, es interesante complementar la alimentación de los peces con otras fuentes de alimento, ya sea en momentos particulares o en momentos en los que los peces necesiten complemento.
Cuando tenemos que llevar ya nuestro pececito a casa y darle un nuevo hogar, ¿qué hacemos? ¿Qué consejo damos para introducir los peces en la pecera? Entonces, uno de ellos es que debemos introducir los peces en la pecera poco a poco. Cuando hayamos llenado la pecera con agua, no se deben introducir los peces de golpe. Hay que mantener los filtros limpiando el agua durante por lo menos 24 horas y eliminar el cloro que pueda contener. Es entonces cuando puedes empezar a meter a los pececitos en el agua. Hay que hacerlo poquito a poco, aunque esto se lleve varios días. Si tenemos varias especies dentro de un mismo acuario, deberíamos asegurarnos de que sean compatibles entre sí.
Y la iluminación es fundamental, pues tus peces necesitan un medio ambiente bien iluminado, pero la luz directa de día no es el mejor ni la mejor manera de proporcionar la luz. La luz del día puede animar el crecimiento de las algas, lo que haría más difícil conservar la limpieza del acuario. La utilización de una iluminación eléctrica significa que tus peces tienen la luz, la que necesitan, y que al mismo tiempo tu acuario se hace más bello. No olvides que los peces también duermen y deberás apagar la luz cuando llegue la hora de ir a la cama.
Bueno, esos son los consejos para los que les gusta tener su mascotita de pez en casa. Y hoy con nuestra sesión de consejos vamos a hablar sobre algunas cosas que podemos utilizar con este tiempo que ya se nos avecina, el nuevo comienzo de clase. Vamos a hablar sobre papelería y útiles escolares reciclados. Contribuye a disminuir la tala indiscriminada de árboles. Puedes comprar bolígrafos, cuadernos, mochilas, lápices y muchas cosas más recicladas. Ya existen muchas librerías que tienen una sección de objetos reciclados, incluso algunas especializadas que solo venden material reciclado. Si no tienen lo que buscas, encárgaselo.
En cuanto al almuerzo, para los niños, pues lleve tu bocadillo en una servilleta de tela. Así evitarás el uso de envoltorios como el papel de aluminio, el film transparente o incluso las servilletas de papel. Su utilidad es efímera y su fabricación y uso perjudica al medio ambiente.
Por eso también es recomendable el uso del secamanos, que no se abuse del uso del secamanos y del papel higiénico, y no se derroche el agua al lavarte las manos en el colegio. Hay que lavarse bien las manos, pero eficientemente. Tenemos muchas costumbres poco ecológicas que podemos cambiar con muy poco esfuerzo.
También presenta tus trabajos en carpetas de papel reciclado y no en las de plásticos. Después puedes pedirle a tus profesores que te las devuelvan para reutilizarlas en trabajos posteriores. Cuanto más aproveches el material escolar, menos dañarás el medio ambiente. Así que cuida bien tus libros, rotuladores y pinturas.
Y en cuanto a calculadoras, usa calculadoras que funcionen con energía solar. Las pilas son muy contaminantes y de difícil reciclaje. Y si de todos modos empleas una calculadora que necesita baterías, cuando estén agotadas, llévalas a una farmacia o al sitio donde hay depósitos para su recogida, o participa en sus campañas de recolección. Hoy, en nuestra sesión, la cita de hoy, las palabras que son alimento del alma, las palabras que podemos utilizar para reflexionar, hoy hablaremos sobre María Montessori. Ella es una mujer extraordinaria, nacida en Ancona, Italia, y el 31 de agosto de 1870. Fue educadora, científica, médico, psiquiatra, filósofa, psicóloga, feminista y humanista. Estudió ingeniería a los 14 años y luego estudió biología y por último fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, La Sapienza. A pesar de que su padre se opuso al principio, se graduó en 1896 como la primera mujer médico en Italia y fue miembro de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía, época en la que asistió a uno de los primeros cursos de psicología experimental. Es contemporánea de Freud y desarrolló su propia clasificación de las enfermedades mentales. Y en 1898, en un congreso en Turín, expuso la importancia de la educación y atención a los niños con deficiencias mentales. Planteó la relación entre el abandono infantil y el desarrollo posterior de la delincuencia. Así que María Montessori fue una verdadera pionera para su tiempo. Entre 1898 y 1900 trabajó con niños considerados perturbados mentalmente y se dio cuenta que estos niños tenían potencialidades que, aunque estaban disminuidas, podían ser desarrolladas y que eran dignos de una vida mejor, sin representar una carga para la sociedad. Aquí decide dedicarse a los niños el resto de su vida. Y en referencia a su propuesta educativa, entre otros puntos, Montessori dice que la educación se basa en un triángulo en el que confluyen el ambiente, el amor y el niño. Elaboró la pedagogía científica partiendo de la observación y del método científico. Elaboraba sus materiales y su filosofía. Al mejorar la situación socioeconómica en Italia, se hicieron viviendas de interés social y los niños de 3 a 6 años no iban a la escuela y los constructores se preocupaban de que destruyeran las instalaciones, por lo que el ministro de Educación solicitó la ayuda de María Montessori para que tratara a estos niños. El 6 de enero de 1907 se inauguró la primera casa de niños en San Lorenzo, en Roma. Se empezó creando el área de vida práctica, higiene y modales, devolviéndole la dignidad al niño. Los niños se concentraban y repetían el ejercicio. Los juguetes no les atraían, eran para ratos de ocio. Rechazaban los premios y los castigos. Los niños obtenían la satisfacción de realizar solo su trabajo. Poco a poco, los niños rebeldes se normalizaron, se volvieron amables, respetuosos, aprendían con interés y entusiasmo. Eran 60 niños. En vez de imponerles reglas arbitrarias y llenarles la cabeza de datos, les dejó libre su espíritu. Cuando a los 4 y 5 años aprendían a leer y escribir, un proceso natural, el mundo se conmocionó. Así San Lorenzo dejó de ser un centro de control de niños y se convirtió en un centro de investigación donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad e independencia. Tenían la libertad de ser activos y la responsabilidad de saber cómo usarla.
Y hoy hemos traído entonces la vida de María Montessori, justamente porque el pasado 31 de agosto se conmemoraron 142 años de su nacimiento. Así que hoy queremos hacerle este pequeño homenaje para dar a conocer a nuestros oyentes la calidad humana de persona que era, el trabajo maravilloso que realizó durante tantos años, su sencillez, su constancia, su lucha por la igualdad, su lucha por el amor hacia los niños, por darle la mejor educación, ese amor y esa entrega hacia ellos. Y es un total ejemplo a seguir para todos los educadores, los médicos, todas las personas en general, cualquier tipo de oficio que tenga. Es una persona que de verdad vale la pena seguir adelante. También le decimos que ampliamente les damos la oportunidad de que vean la película que se realizó sobre su vida. Es totalmente refrescante, te motiva muchísimas cosas y es una verdadera maravilla esa película y de su verdadera vida. Y pues terminamos entonces con la cita de hoy de María Montessori, la cual ha sido extraída de la siguiente. El niño, guiado por un maestro interior, trabaja infatigablemente con alegría para construir al hombre. Nosotros, educadores, solo podemos ayudar. Así daremos testimonio del nacimiento del hombre nuevo. Y así entonces llegamos a un final de un nuevo programa de Ecohuertos Ecointegral, disfrutando con ustedes de 8 a 9 de la tarde como todos los lunes y de aquí en adelante pues nos tendrán hasta final de año. Así que pásenla bien, feliz semana, feliz regreso de vacaciones y hasta el próximo lunes. De nuevo, quien les habla, Liliana Borsellino.
Y con estos hermosos pensamientos en positivo nos despedimos hasta el próximo lunes. Quien les habló, Margarita Rondón.